En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy estamos aquí, pues, para seguir hablando de lo que es nuestra especialidad, ¿no? El Alzheimer y las demencias. Pero hoy también vamos a empezar hablando de la discapacidad, porque el día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Y bueno, pues el Alzheimer, aunque no nos lo consideran todavía una discapacidad, ya hemos dicho aquí muchas veces por qué, motivo económico, pero es una discapacidad. Hoy hemos estado en el salón de pleno del ayuntamiento y hemos, entre todas las asociaciones que hemos participado, por cierto, es la primera vez que participa Alzheimer en las actividades con motivo del Día de la Discapacidad. Antes no se nos convocaba, pero en fin, bueno, es lo de menos. Donde entre todos pues hemos leído un manifiesto, y al salir, bueno, pues hablando con una persona, me decía que es que ella no veía al Alzheimer como una discapacidad. Y le digo, bueno, dame una razón.
¿Que no lo ve?
Digo, porque yo le he puesto un ejemplo que ya lo he puesto más de una vez. Un conductor que lleva un tráiler y le diagnostican Alzheimer. A lo mejor el diagnóstico reciente no, pero al cabo de X, dile que vaya a Bilbao. A lo mejor no lo encontramos en Rotterdam.
Y a lo mejor se le olvida frenar.
Pudiera ser.
O se desorienta.
Entonces, vamos a ver, esto ha sido un comentario coloquial, ¿no? Y cuando le he razonado y tal y cual, sí, claro, es que vamos a ver una cosa. Es que el Alzheimer es una discapacidad intelectual, de primero. Luego empiezo a discapacitar otras cosas. Y le he razonado una cosa y le he dicho, es que no entiendo cómo un juez incapacita a una persona con Alzheimer y sin embargo no es un discapacitado. ¿Alguien me lo puede explicar? No tiene mucha lógica, ¿no? Claro, la lógica es apabullante, ¿no? Es que la discapacidad, pues cuesta atenderla más caro que si no hay discapacidad. Entonces, al Alzheimer nos tienen catalogados en mayores. Estamos luchando desde la Confederación para que eso cambie. Pero claro, es una lucha pues porque el factor es económico. Si fuera simplemente apuntarlo en un papel y escribir una ley y tal y que cual, el Alzheimer ya era una discapacidad. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Porque además ocurre una cosa. Es que el Alzheimer se considere una discapacidad, bueno, tampoco es algo que estemos demandando porque se nos ha ocurrido hoy. Creo que es que está visto y comprobado que allí tenemos en la asociación personas que no son mayores, precisamente. Y bueno, pues yo me acuerdo de una persona que tenemos allí pues para que trabajara ahora mismo como está en su trabajo. Pues no sé lo que podría ocurrir, ¿eh? Entonces, no entendemos, ¿no? Pero en fin, es que todo lo que tiene que ver con las decisiones políticas, ya sabemos lo que pasa. Bien, esto del Día de la Discapacidad, y luego, bueno, pues una buena noticia, ¿no? Y es que la cooperativa Sideca, pues nos ha reunido hoy a varias asociaciones en la sala Alcalá Venceslada de Palacio de los Niños de Don Gómez, pues para hacernos una donación. En fin, esto es pues una entidad cooperativa que se dedica a temas de la agricultura, pues bueno, que ha ejercido con su fondo pues la responsabilidad social, ¿no? Claro, muchos decían allí, a ver si cunde el efecto, y hay otras muchas empresas pues que ponen en marcha la responsabilidad social. Bueno, pues yo le decía a alguno que algunas veces tenemos hasta dificultad para poder comunicarnos, ¿no? O sea, pedir una entrevista o cualquier cosa, pero bueno, todo se andará, ¿no? Y sobre todo las asociaciones que somos de utilidad pública, cualquier entidad que nos haga una donación, luego tiene de grabación en el impuesto de sociedades o en el IRPF, depende de lo que sea, porque podemos emitir un certificado y pueden llegar a tener hasta un 35%, ¿eh? O sea, que yo creo que hace un bien, y además pues tú también te beneficias en algo, ¿no? Pero en fin, lo dejamos ahí. Simplemente pues reiterar las gracias a la cooperativa Sideca pues por haberse acordado del Alzheimer en esta convocatoria. Dicho esto, pues vamos a empezar a hablar pues de lo que teníamos previsto para el programa de hoy, la enfermedad de Alzheimer. A ver, bueno, Mari Carmen.
Buenas tardes.
Está Mari Carmen, nuestra psicóloga, sí. Y nos acompaña también Eufrasio, que leerá la poesía y por supuesto podrá intervenir en el programa todas las veces que estime oportuna. Pues la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, pues primeramente vamos a explicar un poco lo que es la definición de la enfermedad de Alzheimer, ¿vale?
Perdona que ya lo hemos dicho,
sí, claro,
reiterativamente en tenemos este programa, pero de vez en cuando tenemos que recordarlo, volver a recordarlo, igual, porque claro, hay veces que hay oyentes nuevos.
Entonces, exactamente.
Vamos a explicar lo que es la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, pues una definición de la enfermedad de Alzheimer podría ser que es una enfermedad de carácter neurodegenerativo con un y sigue pues bueno una pues, va siendo progresiva e irreversible. ¿Con esto qué es lo que quiere decir? Que es una enfermedad en la que se van perdiendo neuronas, y neuronas que mueren, neuronas que no se sustituye o se reemplazan, y cada vez pues va muriendo neuronas que están especializadas en distintas funciones a nivel cerebral. Es degenerativa, por tanto, progresiva, decía, una enfermedad que a fecha de hoy no tiene curación, ¿vale? Y esto es lo que nos encontramos, a lo que podríamos decir como una definición. Y es la primera, el primer tipo de demencia. Entonces, el Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia, la definición de demencia sería un síndrome que acompaña a una serie de síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues vamos a nombrar los más significativos, los que la mayoría de las personas que tienen la enfermedad lo van manifestando. El primer síntoma de la enfermedad del Alzheimer es una pérdida progresiva de la memoria, lógicamente, si no, no estaríamos hablando de Alzheimer. Y esa pérdida progresiva de la memoria es lo que primeramente encuentran los familiares, pues en su familia, que empieza a tener esos tipos de problemas de memoria. Perder la memoria no es no saber dónde dejar una cosa, sino perder la memoria está implícita muchas actividades básicas de la vida diaria e instrumentales. Es decir, cuando hay un problema serio de memoria es cuando esa memoria, esa pérdida, está interfiriendo en nuestras actividades básicas de la vida diaria e instrumentales. Por ejemplo, una persona que gestionaba antes, pues ir al banco o ir de compra, ya no puede hacerlo porque confunde el dinero, se le olvida da un dinero y luego no recuerda que se le tiene que dar una vuelta de dinero. Entonces, eso son las actividades instrumentales. Las actividades básicas, es decir, esa pérdida de la memoria está afectando a que esta persona pues se le olvide cómo tiene que comer, se le olvide cómo tiene que ducharse, se le olvide dónde tiene que guardar la ropa del armario, se le olvide que en invierno hay que poner ropa de invierno, no ropa de verano. Es decir, despistes típicos de la edad, eso no sería un problema de la memoria. Pero cuando interfieren nuestras actividades básicas de la vida diaria e instrumentales, si estamos hablando ante una pérdida de memoria, y en este caso estamos hablando de un carácter progresivo, es decir, cada vez va avanzando y va más. Otro de los síntomas, ¿cuál podría ser? Pues, por ejemplo, la desorientación, es decir, la orientación a la realidad. Pues que va, pues personas que empiezan a confundir las calles, calles que son habituales, que se pasan y bueno, empiezan
en un entorno,
en un entorno conocido, que es conocido de toda la vida y empieza a ser desconocido. Bueno, pues se muestra agitado, inquieto. Si antes mantenía, pues como era una persona que le gustaba pues salir con los amigos, mantener conversaciones, llega un momento en el que cada vez mantienen menos conversaciones porque no se enteran de las conversaciones. Repite las cosas a cada momento. Es otro de los síntomas principales que empiezan a darse cuenta la familia y empiezan, pero si te lo he dicho hace un momento, pero no te enteras o no te estás dando cuenta. Y ese es un gran error, ¿no? Cuando empezamos a decir, pues no te das cuenta, pues no se dan cuenta, porque no retienen la información, porque hay un problema de memoria. Entonces, por más veces que tú se lo vayas a repetir, no lo van a retener. Y otra cosa, cuando nuestro familiar está diagnosticado con una enfermedad como es el Alzheimer o un deterioro cognitivo, que es el paso previo a desarrollar una posible demencia como es el Alzheimer, nos tiene que quedar claro que nuestro familiar no va a aprender información nueva, ¿eh? El objetivo cuando ya está diagnosticada la enfermedad y lo que nosotros trabajamos en nuestra asociación con el tratamiento no farmacológico es que mantenga aquello que tiene en su mente para que lo entendamos el mayor tiempo posible. Pero no van a aprender información nueva porque hay un problema de memoria que se lo impide.
Sí, claro, eso es algo muy lógico y bueno y fácil de entender, ¿no? Si tengo un problema de memoria, si no puedo retener lo que me enseñan,
efectivamente,
no sirve de nada. O sea, lo que intentamos es que lo que ya tenga,
que se mantenga
el mayor tiempo posible.
Luego, bueno, pues conforme la enfermedad, bueno, hay síntomas que son más iniciales y luego otros síntomas que conforme va avanzando la enfermedad son los que se van acentuando más. Por ejemplo, él confundía a los familiares, pues el hijo crees que es nuestro marido o el marido crees que es nuestro padre, pero esos síntomas es cuando ya la enfermedad está más avanzada, está en una fase ya moderada o avanzada de la enfermedad, que es cuando ya se empiezan a hacer esas confusiones. Pues también luego, y lo que más se manifiesta también es las alteraciones conductuales, las alteraciones psicológicas. Aparece, pues está inquieto, aparece depresión, aparece la apatía, aparece indiferencia, aparece una conducta motora sin finalidad. ¿Eso qué es lo que quiere decir la conducta motora sin finalidad? Pues bueno, que por ejemplo en la casa va y vienen al cuarto de baño, pero no saben con qué objetivo, no saben lo que van a buscar, o van a su dormitorio, o van a la cocina. Yo siempre a la familia se lo explico como, por ejemplo, nosotros las mujeres cuando estamos poniendo la mesa, pues se nos puede olvidar pues varias cosas poner en la mesa, porque estamos pensando en otra cosa. Pero sabemos que vamos a la cocina porque se nos va a olvidar el cuchillo, o se nos va a olvidar el tenedor. Pero estas personas van, vienen, quien dice a la cocina, a cualquier otro sitio del domicilio, y no sabe a qué van. No sabe, no persiguen un objetivo, porque están desorientados.
¿Qué influencia tiene en los pacientes de Alzheimer que hayan tenido un exceso de estrés tanto en su vida laboral como en su vida familiar?
Bueno, pues, Eufrasio, te adelanta una de las preguntas que ahora me iba a hacer Antonio, que efectivamente, es decir, ahora me va a preguntar Antonio que cuál es la causa que provoca el Alzheimer. Y como no sabemos cuál es la causa, pero sí se sabe que es una consecuencia, por así decirlo, multifactorial. Uno de los factores es la gran tensión a la que uno ha estado sometido, o bien por situaciones, cargas emocionales dentro de la familia, o por una carga tensional a nivel de trabajo. Eso afecta de forma negativa a la neurona, a nuestro cerebro. En otro año anterior explicábamos el estrés inmediato y el estrés a largo plazo. El estrés a corto plazo o inmediato es bueno en un momento puntual porque nos hace que aquellas actividades o aquello que queremos conseguir se hagan el mayor tiempo posible y es positivo. El problema es cuando ese estrés se hace crónico y llega a formar parte de nuestra propia vida.
Claro, eso yo te entiendo perfectamente, pero últimamente, y parece que no se le da demasiada importancia, gran parte de la población de este país está sufriendo un estrés que ni es laboral, ni incluso me atrevería es social, sino es consecuencia de políticas aplicadas que le llevan a ese estrés, como desahucio, como imposibilidad de desarrollar cualquier trabajo. Y eso, perdonadme, pero yo tengo que denunciar la consecuencia política que ello conlleva, porque ahí la responsabilidad sí que la tienen los políticos que tienen poder ejecutivo.
Hombre, imagínate una persona que es desahuciada o está en puerta de estar desahuciada, o personas que por mucho que buscan no encuentran trabajo, lo negativo que eso es para el cerebro y para el organismo en general. Pero no solo con el Alzheimer, con otras enfermedades, porque se está estudiando la estadística, las cifras, las cantidades de personas que son diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer o otras enfermedades que se hacen crónicas. Sin embargo, no se está estudiando, como tú bien comentas, o sí se sabe, pero no interesa la causa que lo está provocando.
Sí, es que yo creo que es importante distinguir las políticas sociales de las que tanto se habla, porque cuando se somete a ciudadanos a una tensión porque solo son números, no hay. Y en esto yo creo que en las políticas locales deberían, desde todas las instancias del poder legislativo y ejecutivo, mirar a la gente como persona, ver situaciones incluso particulares para ver por qué se llega a determinadas situaciones. Y esto, desgraciadamente, no lo veo.
Mira, puede ser que ocurra que la situación de un país influya en un tipo de enfermedad, eso estaría por demostrar. Lo que sí está claro es que hay un factor genético, un factor ambiental y un factor del estilo de vida. Entonces, independientemente que esto quizá lo que pueda hacer es agravar a ciertos sectores, probablemente los más desfavorecidos, pero no podemos ni demostrar ni... Y con esto no estoy ni mucho menos exculpando a la clase política.
No. Que coste. Si es que el problema no se trata de demostrar. El problema son las consecuencias. Porque cuando un paciente, o sea, se llega a ser paciente, en este caso de Alzheimer, ya sé que no se cura. Porque si se supiera de dónde viene y por qué viene, tendría cura. Como otras enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. El problema es que si representantes nuestros no se sensibilizan con ese estado, difícilmente pueden abordar una política social para cualquier colectivo, en este caso de enfermos, en este caso el Alzheimer.
Sí, pero,
y sí que tiene mucha influencia. Sí. Y tiene mucha influencia porque no solo son los enfermos, son cuidadores, son responsables de asociaciones, son voluntarios, son mucha gente los que están implicadas, que además lo hacen por nada, mientras que la clase política lo hacen por dinero.
Pero uno de los factores, como
y perdonadme que sea
tan duro. Si llevas tu parte de razón, pero lo que yo me quiero referir en una enfermedad tan compleja como es el Alzheimer, no podemos, porque ya tenemos un condicionante nada más empezar a hablar de Alzheimer, y es que como no sabemos qué produce el Alzheimer, pues vamos a ver, si está demostrado que el estilo de vida, pero vamos a ver, fíjate, esto puede afectar en este país a esto, pero a lo mejor en Estados Unidos lo que afecta es el modo de vida que llevan, una alimentación horrorosa, que allí se come grasa, se come de todo, un estrés demencial.
Que todo eso me parece bien, Antonio, pero fíjate que yo estaba escuchando desde el inicio del programa y le cuesta, y por qué digo lo de la clase política, porque son los responsables, les cuesta incluso admitir que un enfermo de Alzheimer sea un discapacitado.
Sí, no, por descontado, eso estamos totalmente
desde esa premisa.
De acuerdo. O sea, pero yo estoy aquí, creo que ya los oyentes están hartos de escucharme, porque yo precisamente no soy de los que hablo con paños calientes. Yo digo las cosas, y además, como puedo demostrarlas con papeles, pues las tengo que decir, ¿no? Y una de las causas por las que, bueno, aparte de que, bueno, el Alzheimer, aunque tenga 110 años desde que se diagnosticó la primera vez, es una enfermedad joven, por decirlo de alguna manera, porque aunque hacía 110 años que se sabía, pero 25 o 30 años atrás, que es cuando se empezaron a formar las asociaciones de Alzheimer, que son las que empezaron a levantar la liebre, por llamarlo de alguna manera, porque empezaron los familiares a movilizarse y tal y que cual. La Organización Mundial de la Salud, pues hoy me estoy leyendo un informe antes de venir, y bueno, pues recomienda que haya unas políticas de Estado de Alzheimer, pues lo mismo que la puede recomendar de otra cosa. ¿Por qué? Porque es la salud de los ciudadanos. Pero desde el momento en que no hay prioridades, y yo siempre pongo ejemplos, a mí me gusta ser claro cuando pongo los ejemplos. ¿A cuántas personas con Alzheimer se podría mejorar su atención si, por ejemplo, en el mes de agosto, que los diputados no van al Parlamento, no cobrarán la dieta? Por poner un ejemplo, y alguno me va a decir que estoy diciendo demagogia. No, lo que estoy pidiendo,
sí, esa es la política social. Esa es la justificación, claro, más justificada.
Lo que estoy pidiendo es una política social coherente, que prime la salud de las personas, porque es que además eso nos está llevando o nos está abocando a que, bueno, estamos hartos de, nos están comiendo el coco con las pensiones, de que si no va a haber, que si tal y que cual, pero si es que cada día hay menos gente que cotiza, y estos son enfermedades carísimas, los recursos no sabemos de dónde lo vamos a sacar, se dilapida el dinero público, porque es que tengo que decirlo así, se dilapida muchas veces el dinero público, pero ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo, reivindicar, llamar a puerta, sensibilizar a la población. Pero es que yo también te digo una cosa, es que la población manda narices también,
Claro, estamos,
la población es manda narices también,
estamos donde estamos precisamente por la población, porque,
o sea, es que cuando tú llegas y haces algunas veces algunas preguntas o intentas movilizar a la gente para esto,
no se mueve nadie.
Hombre, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre?
Antonio, razonablemente eso se llama populismo.
Ya, yo no quiero hablar de populismo ni de porque quiero. Parece que cuando nos ponemos a hablar de esas cosas, a mí me gusta hablar de realidades, y la realidad es que esto es una enfermedad costosa, que dispersa a la familia, que hace que la familia se peleen, porque las personas con Alzheimer necesitan no 24 sino 36 horas diarias, y luego digan que no es una discapacidad. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Si no priorizamos la ley de dependencia, se nos llenó la boca de ley de dependencia, aquí está grabado en los programas, la ley de dependencia cumple 10 años ahora, Bueno, pues aquí llevamos 12 años de programa. Pues 10 años llevo diciendo que fue una buena ley, pero mal desarrollada. ¿Eh? Una buena ley, pero mal desarrollada. Y cuando llega la hora de los recortes, ¿dónde recortamos siempre? En el mismo sitio. En el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo esto, ¿qué es lo que hace? Que agrava las consecuencias. Porque si no hay un diagnóstico temprano, no hay precoz, ¿eh? Si no hay una atención más especializada, si tienes que esperar 6 meses para que te vea un neurólogo, pues claro, todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Que si el diagnóstico fuera precoz o temprano, pues podríamos empezar a actuar con los medios que ahora mismo tenemos, que es solamente intentar parar la enfermedad. Pero ahí estamos. Vamos a dar nuestro descanso para tomarnos un cafelito y volvemos en 5 minutos.
De tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren mediando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde promesa de abril. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. Hay niños en la calle mayor para Penélope. We'll be right back.
Bien, pues después de este cafelito que no lo hemos tomado a soplo y sorbo, porque el tiempo apremiaba, pues vamos a seguir con lo que estábamos hablando, ¿no? Mari Carmen, ¿a quién puede afectar la enfermedad de Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer afecta por igual a cualquier raza, sea negra, sea de la raza étnica que sea, afecta por igual, sin distinción. Es un dato importante a valorar. Afecta más a las mujeres que a los hombres, también, por estadística, son más diagnosticadas las mujeres con enfermedad de Alzheimer que los hombres.
Duráis más.
Efectivamente. Y yo lo iba a preguntar, ¿que por qué? Porque la longevidad de la mujer es mayor que los hombres. Pero otra pregunta que se formula, ¿eso será siempre igual o empezará a cambiar?
Pues puede que esté cambiando.
Efectivamente, ya está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? ¿Por qué está empezando a cambiar esa tendencia de las mujeres jóvenes de ahora, cuando pasen 20 o 30 años, las cifras se igualen con las de los hombres? ¿Ahí por qué tiene que ver? ¿Pudiera ser por el estilo de vida que también puede estamos ser compartiendo,
claro,
con los hombres?
Claro, claro.
Porque antes los estilos de vida de las mujeres eran diferentes a los hombres. El tabaquismo no estaba presente en la mayoría de las mujeres, estaba mal visto en aquella
alcohol,
época. Ni el alcohol tampoco. Y ahora estamos viendo casos de niñas, con coma etílico.
También en el estilo de vida. O sea, hoy por ejemplo, hay más mujeres en el mercado laboral.
También.
A altos niveles.
Efectivamente. El estrés, que es lo que hablábamos antes, anteriormente.
Pues, ya sabíamos antes, por desgracia, la mujer lo que era.
Efectivamente.
Criada en la casa de fulanito o dependienta o algo. Y hoy ya, pues también, la mujer es ejecutiva, la mujer está en muchos puestos de responsabilidad, sí, aunque sí todavía hay discriminación de género, como sí es natural.
En este caso, yo que soy gran feminista, desde mi condición de hombre, yo lo que creo es que la mujer se está equivocando desde que llegó a lo laboral, a alto rango, intenta imitar al hombre. Y lo digo desde mi condición de feminista. Entonces, ese es uno, creo que puede ser uno de los grandes problemas de la mujer, en este caso, imitar. No, la mujer es mujer y el hombre es hombre, con todas sus consecuencias. Porque cuando tú ves a una mujer ejecutiva y ver a un hombre ejecutivo, el comportamiento prácticamente es el mismo. Y es la imitación.
Pues por eso estamos hablando de que llegará un momento que probablemente se iguale. O sea, ahora hay una descompensación.
Ahora mismo hay una descompensación.
Más mujeres
con enfermedad de Alzheimer
que hombre. Pero también ocurre una cosa, más mujeres en edad mayor.
En edad mayor.
Por la longevidad.
Sí.
Luego se va a equilibrar precisamente porque van a aparecer en edades más tempranas y puedes decir, bueno, pues sí, aunque aparezcan en edades más tempranas, si también hay más mujeres, hombre, yo no creo que lleguen a igualarse totalmente. Pero esa desigualdad yo creo que se va a equilibrar bastante.
Se va a equilibrar en la enfermedad de Alzheimer en un futuro, y no tan lejano, como dice Antonio, en hombres y en mujeres. Y también se va a equilibrar, pienso, desde mi punto de vista, en cuanto a longevidad, en cuanto a edad. Si las mujeres seguimos manteniendo, como bien decías tú, Eufrasio, imitar en puestos ejecutivos, imitar en cuanto a estilo de vida en los que hemos querido, pues bueno, llegó en su momento el boom de la modernidad y pensábamos, las mujeres, que imitando a los hombres en conducta nocivas, como es el tabaquismo o el alcohol, estábamos igualándonos a ellos. Y lo que no estábamos, pues ya estamos viendo todos los efectos y todas las enfermedades, no solo Alzheimer, otras enfermedades que están apareciendo, que eran también más frecuentes que se dieran en los hombres precisamente por esos estilos de vida. Y por eso están apareciendo ahora en las mujeres.
Es que además ocurre una cosa, o sea, cada día pues llegan a la consulta, a las asociaciones, personas más jóvenes, de ambos bandos.
Sí.
O de ambos sexos, perdón. De ambos sexos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, eso está dando lugar a que a que esa descompensación cada día. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la asociación seguimos teniendo más mujeres que hombres.
Sí.
Pero ¿en qué nicho de edad? De los 70 para arriba, de los 75 para arriba, probablemente.
Claro, la descompensación está porque el hombre tiene más limitada su vida. Quiero decir, muere generalmente antes. Por eso hay más. Actualmente puede ser uno de los motivos por lo que haya más mujeres que hombres, ¿no? Pero sí, desde luego.
Pero también.
Si la mujer va a este ritmo. En su forma de vida, pues lógicamente se igualará al hombre en la media de edad,
efectivamente.
Con lo cual, pues luego esa es la equiparación, además mala equiparación.
Claro, pero luego también, como comentaba Antonio, el estilo de vida de antes de las mujeres era pues casarse bien jóvenes, tener hijos y dedicarse al marido, ser sumisa, porque eran sumisas al marido, a los hijos, y no tenían libertades prácticamente ninguna. Pero es que eso también hay que estudiarlo.
Claro.
Es que eso.
Pero ¿sabes cómo se estudia?
El aislar a la mujer en cuanto a no relacionarse. Simplemente hablas con vecinos, tener el grupo de amigos. Es que eso también está afectando a la mujer. Y ahora llegan a mayores y te encuentras con casos tan curiosos como el abuelo que le han diagnosticado la enfermedad del Alzheimer, y es que resulta que la abuela está tan dependiente de su marido que a veces cómo lo separa para que, por ejemplo, vaya al tratamiento. Porque cree que lo necesita el marido y no son conscientes de que ella es la que se ha hecho dependiente de su marido. Porque se casaron muy jóvenes y todas las decisiones las tenía que tomar el marido. Todas esas cosas van, como anteriormente hablábamos,
son problemas
la carga emocional,
claro,
la carga emocional, todo esto a las mujeres también le afecta más que al hombre. Pero también se sabe por qué se afecta más a los hombres que a las mujeres, por la educación.
Claro.
Porque no han educado que las mujeres sí tienen que llorar, los hombres no.
Bueno, eso es algo que no lo vamos a poder evitar. ¿Alguna causa más?
Bueno, en cuanto a quién afecta más, a fecha de ahora, por la estadística, nos están diciendo que las mujeres en edad más avanzada afecta más en la enfermedad de Alzheimer, está más presente que en los hombres. ¿Que cada vez están apareciendo casos más jóvenes en hombres y en mujeres? Pues sí. Y ese es el problema. Y eso es lo que anteriormente decía Eufrasio, que en la carga, las situaciones políticas, las que nos estamos encontrando, que eso dará el fruto en un futuro a que haya más casos de enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades. Pero yo también me cuestiono si esa fuera solo la causa que provoca el Alzheimer, que no la es.
No he dicho eso.
Efectivamente, que está afectando, que es uno de los factores, que está afectando de forma negativa. También nos cuestionaríamos en el caso de nuestros abuelos, en el caso de que también pasaron unas duras situaciones políticas, pasaban hambre también, más hambre creo yo que ahora. Han llegado personas muy mayores.
Pero no tenían tanta presión psicológica.
Sí, eso sí, en eso sí tiene la razón. Pero vivían momentos que a mí me han narrado personas mayores, personas muy mayores me han narrado situaciones que eso se queda grabado en un cerebro y es imposible.
Posiblemente
borrarlo. ¿Por qué esas personas no han sido un pilar fuerte a desarrollar la enfermedad? Porque eso emocionalmente la afecta mucho. ¿Por qué está afectando ahora tanto? Es la pregunta que yo hago. Es uno de los factores.
Posiblemente porque las neuronas se han relajado.
O no estamos tan preparados como antes.
Yo creo que antes ocurrió una cosa. Vamos a ver. El que ha vivido una guerra civil. El que ha vivido una dictadura. ha tenido una carga psicológica tremenda.
Pues sí.
Pero, a mi corta entendedera, las necesidades básicas eran distintas a las de hoy. Y lo voy a explicar, creo que me va a entender todo el mundo. Hoy un televisor es una necesidad básica. Antes era comer.
Sí.
Hoy una necesidad básica es un coche. Antes era una bicicleta.
Muy bien.
Eso por ponerlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Llevamos
el nivel de vida.
tal nivel de vida, que vivimos en un constante estrés. Porque no me digas tú que tener, por ejemplo, como hay familias que han tenido durante 20 años, escondido tras una pared a un familiar, eso no era estrés. Lo que ocurre es que teníamos otras prioridades, y las prioridades eran vivir. Ahora la prioridad es mal vivir. Y no me quiero alargar mucho porque nos queda una pregunta a Mari Carmen y que es un poquito más larga y disponemos de poco tiempo. Me dice aquí que hay 12 errores en cuanto al Alzheimer.
Sí.
A ver.
Efectivamente.
Espero que nos dé tiempo en 5 o 6 minutos.
Bueno, lo vamos a mencionar y no nos extendemos mucho. Uno de los errores que nos encontramos con la enfermedad del Alzheimer por parte de la familia y de la sociedad en general, bueno, está viejo y punto. Caso en el que, bueno, pues si está perdiendo la memoria, esas son cosas, son achaques de la edad del abuelo, y se deja a un lado que nos estamos encontrando ante el caso de que hay una posible, seguramente una enfermedad como es el Alzheimer. Que hay que valorar, hay que tener en consideración siempre al abuelo, por muy mayor que sea, porque no olvidemos nunca que aunque sean mayores, siguen siendo personas. Luego, no hay nada que hacer. Error, otro error que se comete y otro error que nosotros intentamos luchar desde nuestra asociación contra ese error. Justo lo contrario, hay mucho que hacer con ellos. Que el abuelo que tiene 80 o que tiene 90 años tienen derecho a que se le trate su enfermedad. Lo mismo que el que somos hipertensos o el que somos diabéticos nos ponen una medicación, ellos tienen derecho a tener su tratamiento hasta que llegue su momento, que aquí estamos todos de paso, eso sí lo sabemos. Es mi culpa, también experimentamos uno de los errores que son muy frecuentes y uno de los fracasos a la hora de que el cuidador se vea preparado, es culparnos. Nosotros no somos culpables de que nuestro familiar haya desarrollado la enfermedad del Alzheimer. Lo que tenemos es que conocer la enfermedad y ayudarle a través de estrategias, herramientas que de nuestra asociación ofrecemos y que es un síntoma que el cuidador experimenta, pero que lo tiene que llegar a afrontar y a superar. Otro es, pues bueno, por parte de la persona que padece la enfermedad, pues al principio se siente como un poco avergonzado, porque al principio de la enfermedad, incluso cuando la enfermedad está más avanzada, hay momentos que tienen de lucidez en los que ellos pues le dan como vergüenza darse cuenta que no mantienen una conversación, como que son diferentes al resto de las personas. Eso es otro de los errores y que también intentamos de nuestra asociación, con nuestros talleres y demás de los cuidadores, intentar que ayude a las familias que tienen la enfermedad de que sigue siendo, por encima de todo, persona.
Luego, asociación AFA Andújar.
La asociación AFA Andújar, la asociación de Alzheimer.
El quinto.
Bueno, también es lo que pasa que ya parece ser que se está quitando este rollo un poco, es contagioso. El Alzheimer no es contagioso, no es infeccioso. Que una persona tenga la enfermedad de Alzheimer, eso no se va a contagiar. Es una enfermedad neurodegenerativa, pero no es una enfermedad, pues bueno, contagiosa. Es hereditaria, pues hay una predisposición genética. Sin embargo, la predisposición genética es mínima, entre un 1 o un 3%. En otros programas explicaremos que hay un Alzheimer que es el genético y otro el esporádico. Sin embargo, donde se dispara la cifra de diagnóstico de Alzheimer es en el esporádico y no en el genético. Entonces, algo estamos haciendo más por parte de la sociedad y por parte nuestra. No hay tratamiento, es otro de los errores. No hay tratamiento. Hay tratamiento farmacológico para los trastornos de conducta que se experimenta, esos que mencionaba yo al principio del programa, es decir, para la ansiedad, para la depresión. Sí es cierto que la duración de los fármacos, en el anterior programa hablábamos que era muy cortito, en el sentido de que son los 3 o 4 primeros meses cuando el efecto de los fármacos hace su efectividad. Pero si hay un tratamiento no farmacológico, que es el que nosotros aplicamos desde las asociaciones y el que se está reconociendo por parte de unidades especializadas como es la neurología.
El octavo.
hay tratamiento, si hay un error que dice que hay tratamiento solo para la fase inicial de la enfermedad, es un error por parte, por otras partes también es cierto. Al principio, vuelvo a insistir, los tratamientos son más efectivos de la enfermedad. Luego lo único que ocurre es que conforme la enfermedad va avanzando, la fase moderada avanza, es que el abanico, por decirlo, de fármacos que existen desde el punto de vista farmacológico es muy mínimo. Volvamos a insistir, desde el punto de vista de la enfermedad a nivel moderado, nosotros desde nuestra asociación seguimos trabajando con ello. Y luego un gran error, que eso sí se sigue cometiendo, es por parte del cuidador, es solo y solo yo puedo cuidar a mi familia. Y ese es un error que todavía nos cuesta, y nos va a costar, pienso, porque van viniendo, se van diagnosticando casos nuevos, van viniendo familias nuevas, en las que creen que las 36 horas, como dice Antonio, puede un cuidador principal. Luego aparece el síndrome de estas quemas. Eso es un error. No podemos ser nosotros. Podemos ser un cuidador principal, pues, a la hora de gestionar, delegar, pero tenemos que las tareas tienen que ser compartidas en esta enfermedad. Esta es una enfermedad que agota.
Sí, porque además que es una enfermedad normalmente de larga duración. El décimo.
Y el décimo, y uno también de los que luchamos, intentamos explicar a la familia, y cuesta también que la familia lo entienda, porque hay que ponernos también en la perspectiva de la familia, lo hace para fastidiarme, porque se acuerda de lo de hace 40 años y continuamente me está diciendo lo que me va a fastidiar. Y eso es un error. Lo hace por su enfermedad. Luego tenemos, está loco. Es otro de los errores.
Ya la parece demencia ser, no es una locura.
Efectivamente, no están locos y no son tontos. Y ya parece ser que vamos cambiando esa tendencia. Antiguamente se decía, no se daba el nombre de Alzheimer, se decía porque estaba loco.
Y la 12 y última.
Bueno, hay que estimularlo permanentemente para mejorar su memoria. Y eso es otro gran error que también le explicamos a muchas familias. Necesita una hora de estimulación. Pero tan malo es no estimularlo como sobreestimularlo. Tan malo es que yo esté sentada en un sofá como que yo esté todo el día como una moto. Siempre decimos que los extremos son malos.
Bien, pues hasta aquí ha llegado hoy nuestro programa. A continuación le vamos a dejar con la poesía de Eufrasio Navarro Fernández, que se titula Desde el balcón de la vida.
Bueno, como son cosas típicas en mí, yo las digo que son cosas de Eufrasio. Y siguiendo con la reivindicación, y viene muy bien para este programa, digo: lágrimas, desolación, angustia, ¿qué situaciones más cotidianas? Hoy he vuelto a ver cuánto vale una vida humana para los gobernantes con mentes planas. He visto desahuciar a gente sin recursos y parte de nuestros políticos les he oído decir que esto forma parte del sistema y que la solución está en curso, mientras familias de esta solución están inmersas en las peores consecuencias. Cuando les llega la enfermedad del Alzheimer, y entonces son desahuciados también de la vida porque el dinero no les aflora y todos son penurias por los pocos recursos estatales que no les llegan o simplemente se les niega. Y la solución en curso se convierte en sus tumbas, desolación, pobre pueblo sin trabajo y con miedo, para familiares que piensan en el estado de su cuerpo, porque al enfermo se le olvidó la memoria y no se acuerda del valor del dinero y en su oratoria. ¿Quién me prestará un pensamiento desde Andalucía? Con su riqueza, creo sinceramente que las promesas están en quiebra. Veo al campo pudrirse y a las ciudades que se envenenan con raros oficios de charlatanes sin conciencia. Cuidador, cuidadora, ya dejaste de pintarte o asearte, solo vives pendiente de una sonrisa para animarte, aunque el dolor vino más bien por el desahucio que te infringió la indecencia de aquella promesa que nunca llegó para el Alzheimer.
Bien, 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 8 de la tarde, lloviendo, 15 grados y medio de temperatura. Y aquí en la radio, todo preparado para compartir con todo y de todo corazón. Es un día clave, es un día precioso para escuchar este programa. Bueno, lo que nos parece a nosotros dependerá de cómo tú...